Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de Mirada Historia. Ya estamos de vuelta. Hoy tenemos un programa bastante especial. Creo que nos ha quedado bastante curioso porque, bueno, lo hemos trabajado mucho y el resultado me parece que ha sido bastante óptimo. Así que, nada, vamos a ver si lo podéis disfrutar, tanto como lo hemos disfrutado nosotros al hacerlo. Esto puede que sea posible porque tenemos un invitado especial, un contertulio nuevo, que, bueno, sinceramente creo que es un tío muy preparado, con una capacidad de oratoria impresionante y seguro que lo vais a disfrutar. Espero que sí, porque es un, bueno, se va a quedar ya como habitual y seguro que le veréis más por aquí. Antes de empezar, pues como siempre, paso a recordar los modos de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en el perfil @MeridianoHistor. Asimismo, tenemos un correo electrónico donde nos podéis escribir para cualquier comentario, consejo o sugerencia. Pues es el siguiente, es meridianohistoria@gmail.com. Asimismo, y por último, recordar que hemos habilitado la pestaña de las donaciones en iVoox, por si nos queréis dejar una pequeña cantidad para financiar el podcast y a ver si mejoramos de una vez el sonido, principalmente el mío, que es el que peor se oye. Y bueno, pues nada más, yo creo que es momento de que nos lancemos a otra aventura aquí de la historia. Y yo soy Alberto Buch, así que nada, a comenzar. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción. Tenemos a don Mario Salman, que es el padre de nuestro colaborador habitual, Alejandro. Buenas noches, don Mario.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente. Vosotros, siempre que estáis en este programa, muy bien. O sea, que seguiréis bien por lo que veo.
Sí, sí, sí. Eso intentamos. Hoy tenemos, bueno, si quiere, haga la presentación de el personaje del que vamos a hablar.
Sí. Bueno, yo os agradezco mucho el que me dejéis participar en este programa, que verdaderamente es muy interesante, ¿eh? Creo que hacéis un esfuerzo magnífico con vuestra situación de trabajo y de familia, y además hacéis un trabajo de divulgación cultural, ¿eh? No perdéis tiempo en ninguna otra cosa. Por eso yo me encuentro muy contento de intentar participar con vosotros y añadir alguna cosita más a este programa.
Claro que sí, esa es nuestra intención, divulgar, ¿verdad? Porque
naturalmente
la historia es un... Bueno, yo iba a decir que es un bien que está bastante denostado, ¿verdad?
Ni más ni menos, y de eso va a salir aquí también en la charla de hoy.
Venga, pues vamos. Creo a ver.
Antes de entrar en el, si te parece,
sí.
Antes de entrar en el índice propiamente dicho,
ajá,
quería decir por qué había pensado yo en Jovellanos, que no es un personaje precisamente muy popular ni muy conocido, aunque haya sido verdaderamente importante en la historia de España, ¿no?
Uh-huh.
Pues lo había pensado por tres razones. El momento que está viviendo España, todo el mundo, pero bueno, vamos a detenernos a España,
uh-huh,
particularmente con esta convulsión política que hay, este guirigay de ideas, de políticos, de sí, no, no, sí,
uh-huh,
hace que esta figura sea importante para comentarla por tres razones. Primera, porque verdaderamente nos parece que faltan líderes políticos que conduzcan a la nación, que hagan trabajos válidos y provechosos para la gente y que la arrastren de alguna manera.
Uh-huh.
En segundo lugar, porque verdaderamente hay que tener también un poco de orgullo patrio y pensar que España, con toda su vida cómoda y gris y agradable y simpática, también ha tenido personajes, quizás tiene y tendrá, personajes históricos de relevancia en épocas en las que Europa destacaba y, sin embargo, España también lo tuvo.
Uh-huh.
Y es el caso de Jovellanos. Y en tercer lugar, porque muchos de sus conceptos e ideas, como vamos a ir viendo,
sí,
son de aplicación actual e incluso hoy día todavía están siendo analizados. Y ese fue el motivo, no precisamente porque sea gijonés, que yo lo soy, sino por esas tres razones, que creo que es el momento y la época de España en la que deben reivindicarse personajes como él.
Bueno, pues nada, pues empezamos con la introducción. ¿Quién era Jovellanos?
Transcurría el siglo XVIII, en España concretamente, dentro de una serenidad neoclásica y una vena de casticismo popular. Es decir, había un rey que perduraba y se prolongaba en su familia, había una creencia única y tranquila que dejaba al pueblo, si no convencido, sí, adormecido, y había un casticismo popular de costumbres tradicionales que estaban dando vueltas continuamente, llevando una vida plácida, sino progresiva. Bueno, pues en este siglo XVIII, y más bien a finales de él, se conturbó el final por una violenta sacudida de la historia.
Uh-huh.
los hechos que acaecieron, que luego vamos a analizar desde luego con calma, bautizaron con nombre propio este siglo, que sería conocido como el de las luces, el de la razón o el ilustrado. Fue este un periodo de científicos, filósofos y literatos. Hubo muchos sucesos también. Por ejemplo, se nombró a Washington como primer presidente de los Estados Unidos y culminó todo con la Revolución Francesa. Fue un siglo apasionante, ¿eh?
Sí, entonces, tanto en el mundo como en España,
por repercusión, indudablemente. Bueno, pues España, efectivamente, dio también en este vibrante periodo un hombre que yo me atrevo a considerar, no yo, los historiadores, de extraordinario. Heredero también de este momento ilustrado, que intervino en múltiples facetas de la actividad nacional, destacando siempre por la armonía y la sinceridad de sus pensamientos. Jovellanos fue del tipo de personas que siempre deben dirigir los gobiernos. Siempre se ha dicho que el ideal griego de que gobiernen los sabios, sí, para que las naciones progresen, que ya Platón tanto encarecía, ¿no?
Sí, sí.
Nos conformaríamos ahora con que fuera que manden los que saben, que manden los expertos.
Incluso los honrados.
Los honrados. Había puesto yo, ya has hecho muy bien en citarlo, un comentario, dando por supuesto que sean honrados, pero sobre todo los honrados. Pero gente válida, no cantamañanas ni políticos que han llegado al poder a base de favores o caprichos de los partidos, ¿no?
Sí, sí.
Este Jovellanos, que fue verdaderamente un hombre de estas características que comentamos, fue pronto olvidado en la historia. No de los historiadores, pero sí de la historia de España. Fue un personaje, como ha pasado con otros muchos de España, que ha pasado un poco al olvido y está únicamente en las hemerotecas, ¿no? Y en los libros de consulta. Si lo traemos aquí, por tanto, es para conocerle, reivindicarle y sentirnos orgullosos de su proceder. Esta era la introducción que quería hacer de una época muy apasionante en la que formó parte importante, como vamos a ver ahora.
Bueno, pues ya sabemos un poco quién es este tal Jovellanos, que tiene un nombre peculiar, ¿verdad?
Sí.
Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, vivieron en una época muy convulsa, ¿verdad?
Muy convulsa. Una época que aparentemente empezó tranquila, como te comentaba, y era un ambiente de acostumbrarme a una religión, a un reinado, a unas costumbres, a una vida económicamente limitada, pero llegó una convulsión, sobre todo en la segunda parte del siglo, tremenda, ¿no? Como ahora vamos a analizar un poco, con la llegada de el avance de la ciencia, de las artes, de la literatura y de la Revolución Francesa como remate, aunque hubo por el medio muchas más cosas que creo que citaremos, ¿eh? Este siglo XVIII, en él podemos decir que se desarrolló verdaderamente la revolución matemática y científica que ya había comenzado en el Renacimiento. Pero en realidad el desarrollo, la avalancha de científicos, sabios e investigadores comenzó en este siglo. A partir de él, pues, se puede considerar que empezó de alguna manera la época moderna, ¿no? El Renacimiento efectivamente fue un renacer de la cultura clásica y de una investigación, pero quizá no perfectamente ordenada. Aquí sí, este siglo ya desembocó, estalló, fue una botella de champán que soltó el corcho, y para ello basta fijarnos en los nombres que hubo, por ejemplo, matemáticos y físicos, Newton, Leibniz, Gauss, historiadores, Champollion, con el descubrimiento de la piedra
de Rosetta,
el principio de la máquina de vapor, con Watt, Lavoisier en química. Todo esto vino, pero fue una verdadera explosión que despertó la confianza en la razón humana gracias a esos inventos y gracias a pensadores y filósofos que lograron separar fe y razón, abriendo caminos nuevos para las ideas nacientes. Dijeron verdaderamente que una cosa es la fe, la vida interior de la persona, y otra es el desarrollo, la razón, el pensamiento del hombre que siempre debe desarrollarse sin estar sujeto ni encorsetado en principios que parecían inamovibles, ¿no? Hasta la música despertó con Mozart y Beethoven. Los filósofos que propusieron este camino, fíjate, eran Kant, Hegel posteriormente, y los escritores o pensadores empezando por Diderot y D'Alembert, tratando de reunir en una enciclopedia todos y los rendimientos de la época, y siguiendo por Rousseau, Voltaire, etcétera. En todo ese movimiento general, en el orden político y social, se percibió no como un efecto inmutable de la voluntad divina, sino como una nueva frontera entre la conciencia personal y lo profano, que quedaba ya al arbitrio de las personas. Fue la primera ruptura. Es decir, no te viene impuesto nada. La persona, con su razón y con su conocimiento o lo que pueda tener, es capaz de dilucidar un poco su destino. Esta descentralización de la autoridad de la Iglesia Católica, aunque había ya protestantes, pero en fin, la Iglesia Católica era la preponderante, llevó a una gradual secularización, que fue otra característica de la época, y al florecimiento de nuevas creencias y sectas. El nuevo caldo este de cultivo creció, además de todo lo dicho, con el estudio de nuevas disciplinas. Por ejemplo, prosperaron el estudio de las lenguas vernáculas, con la importancia que eso trajo del conocimiento de textos originales de otras naciones, cosa que se fomentó también con los viajes. Fíjate, o fijémonos, cómo, qué avalancha de sucesos había,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
El capitán Cook, con todos sus descubrimientos, ingleses que fueron al Oriente Medio, trajeron experiencias nuevas, libros nuevos que después se fueron conociendo, con el estudio de las lenguas y el desarrollo general y global de la época. De ahí que esta época se llamara el siglo de las luces, es decir, el siglo del ver, ¿no?
Sí.
Recordemos, por ejemplo, a Goethe, cuando estaba muriendo, que decía luz, más luz, ¿no?
Sí.
Era Goethe también de la época, claro. Fue una época de afán de conocer, ¿no? De interés por el conocer y del desarrollo de temas para poder conocerlos. El acceso a todo esto, claro, además se fomentó ya, salió de los monasterios o de ciertos reductos particulares de conocer, para extenderse ya a la clase burguesa, y muy lentamente, porque todavía el analfabetismo era máximo, hacia las clases inferiores, ¿no? De todas formas, este siglo, a efectos históricos, parece que culminó todo en la Revolución Francesa. Parece que la Revolución Francesa sintetiza o quiere absorber todo lo que significó de cambio el siglo. La Revolución Francesa se produjo en 1789, y su mérito, como vamos a ver ahora, fue que sintetizó este nuevo pensamiento en ella, aunque ya se había iniciado este camino antes, ¿eh?
Uh-huh.
Este camino, todo esto influyó, como vais a ver, en Jovellanos totalmente. Este nuevo camino ya había empezado con el despotismo ilustrado, es decir, aquella varias monarquías de la época que pretendían lo mejor para ellas en primer lugar y para el pueblo también, pero sin contar con el pueblo.
Uh-huh.
La máxima que hay de todo para el pueblo, pero sin
sí,
el pueblo.
El lema, sí, sí.
Nada de democracia. Sí, vamos a favorecer, vamos a mejorarle en lo que quepa la vida personal, pero sin que participe en nada. Yo decido qué es lo conveniente, ¿no? Pero bueno, había empezado ahí un pequeño movimiento que buscaba el progreso de la nación. Siguió más tarde y antes de la Revolución Francesa, con la proclamación de independencia de los Estados Unidos,
sí,
que fue 13 años antes, en 1776, que llevaba incorporada la famosa Carta de Derechos y Libertades, pero que no fue tan importante como la Revolución Francesa por varias razones. La primera, porque la Revolución Francesa se hizo en Europa, que era la parte culta del universo conocido, ¿no? Y en el idioma francés, que era el que se desarrollaba en el mundo cultural. Y en tercer lugar, y sobre todo, porque la proclamación de los derechos humanos de la Revolución Francesa se hizo haciéndola extensiva al globo terráqueo. Pretendió querer ser el estandarte de los derechos inalienables de todas las personas del mundo. Esto le dio la fama y condensó como si la Revolución Francesa hubiera sido todo el siglo en sí. Y bueno, lo fue en cierto sentido, pero teniendo en cuenta que venía de otras influencias.
Sí, sí.
Esta declaración, bueno, solo como curiosidad, tiene 35 artículos que ahí constan, no sé si están en el Museo del Louvre o creo que sí. aunque a la larga, con el periodo del terror, parece que todos estos derechos y bondades se vieron desprestigiadas, lo cual trae una enseñanza, si se me permite añadirlo, de la historia. No son las ideas las que benefician o perjudican a los hombres, sino los propios hombres los que desvirtúan las ideas, ¿no? Esto vale para cualquier concepto de la historia. Cuando te nos dicen, por ejemplo, que la historia es circular, que se va repitiendo a lo largo de la vida y de la historia del mundo, es circular, pero es helicoidal. Es como un muelle. Repiten los hechos, pero va subiendo de nivel, va subiendo de grado, ¿no? Por eso hay que fijarse en el anillo inferior que hemos dejado para aprender de él, pero sabiendo que la época es otra. Por eso, claro, cuando se juzga la historia desde nuestra época, sin ponernos en su lugar, no es justo y nos equivocamos. Hay que ver que verdaderamente repetimos los hechos, pero analizándolos desde otra perspectiva, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues en este periodo apasionante, Jovellanos fue un ejemplo más y un seguidor de ese movimiento ilustrado, no tanto científico como cultural y político. Y con él vamos a pasarnos a ocuparnos de lleno ya en su vida y en sus realizaciones.
Bueno, entonces, ¿quién fue Jovellanos? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su vida?
Exactamente. Bueno, nació en Gijón, cosa que digo con orgullo.
Gran tierra.
Muchas gracias. En la noche del 5 al 6 de enero de 1744, por lo que no hay que extrañarse que fuera bautizado con los nombres de Gaspar, Melchor, Baltasar, María, aunque siempre le conocieron por los dos primeros, Gaspar, Melchor de Jovellanos. Fue el décimo hijo de una saga de 12 y nació en una de las familias más antiguas de Asturias, más bien hidalga que abundante en rentas, la familia de los Jove y de los Llanos, que después unió en Jovellanos. Todavía hay muchos descendientes bastante directos de la familia esta, ¿verdad?
En Gijón.
Yo estudié por uno de los, vamos, de los descendientes directos, que precisamente se parecía muchísimo de cara a él, de los cuadros que después comentaremos. El municipio gijonés, ya por añadir datos que son históricos,
entonces,
tenía 160 kilómetros cuadrados de superficie, un poco menos que ahora. Ahora son 190 kilómetros cuadrados y unos 2.500 vecinos, eso sí, bastante menos que en la actualidad.
Ahora hay bastante más, sí.
Sí, abundaba el ganado vacuno, el caballar, la pesca y, cómo no, las tabernas de sidra y aguardiente. Eso no ha pasado en la historia. Como curiosidad, hoy podemos señalar que a Jovellanos le encantaban las faves con tocino, costumbre que no se ha perdido todavía en Asturias, ¿eh?
Sí, y que no se pierda.
Todavía no. Como hijo menor y por costumbre de la época, fue destinado a la carrera eclesiástica, decisión que acató, aunque más tarde hizo el siguiente comentario: no es lícito violentar el libre albedrío de los hijos. Anunciando ya con esto su pensamiento libre y sincero.
Sí, es una declaración de intenciones bastante clara, ¿eh?
Lo dijo ya de joven, ¿eh?
Sí.
Voy para allá, ¿no? Pero no es lícito.
Pero esto no es lo que yo quiero.
No, efectivamente. Y va a ser, ya verás, una característica de él siempre: la sinceridad y el análisis de lo que decía, ¿no? Bueno, sin embargo, por consejo de familiares y amigos, y dada su capacidad intelectual, se dedicó a estudiar cánones y leyes, siendo nombrado muy joven alcalde de la cuadra de la Real Audiencia de Sevilla, un cargo que llevaba o conllevaba autoridad sobre cuestiones de lo criminal. Claro, eran nombramientos que se hacían políticamente, por amistades, pero bueno, se fijaron en él ya de muy joven. Y aquí aparece ya, fíjate, su vocación de ilustrado y hombre sin tapujos, porque se presentó para el cargo sin el tradicional pelucón empolvado, que era la costumbre de la época, todavía en Inglaterra lo vemos, primera vez que se rompía tal costumbre en España, imitando con ello las modas de París. Uh-huh. Esta era la época de Carlos III, naturalmente, de quien era un gran admirador, el famoso motín de Esquilache y todo lo demás.
Sí.
Y aquí comenzó su prolífica labor y, asimismo, las envidias que siempre le acompañarían ya, avivadas por unas tempranas críticas que se atrevía a hacer sobre aspectos morales de la nobleza. Es curioso lo de la envidia, porque en el famoso libro de los siete pecados capitales, ¿no?
Sí.
De Díaz Plaja, bueno, parece, insiste él y razona, que la envidia quizás sea el más notable de los españoles, ¿no?
Sí.
Y es verdad que igual que elevamos a una figura, la tiramos enseguida, ¿no?
Sí.
En cuanto adquiere fama, sea deportista, sea literato, a mí me maravilla, por ejemplo, en Norteamérica, como cita, dio el mismo golpe que James Smith, escribía también como Burgal Haviren, siempre citando a sus hombres, ¿no?
Sí.
Aquí, en cuanto tenemos una figura, parece que hay que buscarle un defecto para ver cómo lo podemos tirar, aunque hay excepciones, gracias a Dios, ¿no?
Sí, y si me permite el apunte, me gustaría subrayar el libro que ha comentado, porque para mí ha sido uno de los libros que más me ha hecho reír en mi vida, ¿eh? O sea, parece
sí,
mentira, pero
está muy bien.
Es El español y los siete pecados capitales, de Díaz Plaja, con J.
Díaz Plaja, con J.
Es un librito pequeñito, y bueno, y cuenta pues...
Está muy simpático, muy irónico.
Muy irónico.
Pero bajo el forro se lee, ¿eh? Hay
sí,
ideas.
Sí. Y es un libro que está escrito en 1960, si no recuerdo mal, y,
sí,
y es que expone casos que yo los veo hoy en día. O sea, es que
sí,
la gracia real que me hizo este libro es que
sí,
es que era muy actual, a pesar de haber sido escrito hace 50 años.
Muy actual,
y de verdad, y había momentos de auténtica carcajada, yo solo en casa. O sea,
es... Muy bien, pero yo también pensaba, decía, oye, tienes razón, en todo tienes razón, y lo de la envidia... Y no es la primera vez que se dice, ¿no?
Bueno, con la envidia, es que el capítulo que tiene de la envidia, y no me quiero desviar mucho del tema, ¿no? Que parece que vamos a hablar más del libro que de Jovellano, pero el capítulo de la envidia es que, uff, ese es el más largo con diferencia, le pegó un buen repaso.
Pues vais a ver cómo ese pecado capital rodeó a Jovellanos, no porque no lo intentara con su sinceridad, pero vamos, le rodeó de principio a fin. En esa época escribió una comedia que se titulaba El delincuente honrado. Era una comedia que cogió bastante fama en la época y en la que ya se manifestaba ideas innovadoras sobre la legislación penal de la época y en contra de la tortura como medio para hacer confesar al delincuente. Fíjate cómo tocaba, ¿no?
Sí, sí.
Llagas estaban totalmente impuestas en la sociedad. Comenzaba ya su innovación y la valentía de pensamiento para decirlo. Las ideas, todas estas que iban saliendo, se desarrollaron mucho en una tertulia famosa, que era la tertulia de un tal Olavide. Era un político peruano, exilado de su país en España, al que acompañaban otros contertulios ilustrados, que más tarde, posteriormente, también fue defenestrado en España, y a la que asistía Jovellanos, y donde desarrollaba y ampliaba, ¿no?, todas estas ideas. Para que también la historia sea un poquitín de novela rosa, diremos que aunque murió soltero, se le conocen varios amoríos anónimos allá por Sevilla. O sea que era un hombre bastante normal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque era un bicho raro. Enseguida, a continuación de ese puesto que tenía sobre lo criminal en Sevilla, fue nombrado alcalde de Casa y Corte de Madrid por el propio Carlos III, comenzando así una carrera que parecía imparable para aquel entonces. Fue en la época en que conoció a Goya, que le hizo unos retratos que todavía se conservan y se pueden ver en su casa natal de Gijón. No sé si lo conocéis.
No.
¿Dos?
O sea, el retrato sí, pero la casa no.
Sí, la casa no. Bueno, pues ahí están los dos retratos que le hizo a Goya en la época.
¿Y es un museo?
En el museo. Sí, es una casa museo.
Ah, vale.
Eso, ahí está la torre donde él se ponía a escribir, arriba. Bueno, y tiene es curiosa de ver. Porque tiene cierto encanto, ¿no? Y cierta seriedad, sí. Pero claro, la época de Carlos III duró poco, murió Carlos III y subió al trono un inepto, Carlos IV, al que Jovellanos hizo el siguiente comentario, fijaros esto. El domingo 14 por la mañana, el nuevo rey comenzó a mandar y recalcó la palabra mandar en vez de gobernar. Lo dijo de modo propio. Como era de esperar, aumentaron las críticas por todos lados, fue apartado de la corte y enviado a Asturias bajo el pretexto de que estudiara el desarrollo de la explotación de las minas de carbón, combustible que empezaba a tomar protagonismo,
claro,
y que también le vino a Asturias, como vas a ver.
Sí, sí, claro.
La inquina contra él, aparte de aquellos comentarios que hizo sobre la aristocracia y todo esto que íbamos diciendo, la fomentaba un tal ministro Caballero, que según los contemporáneos era un hombre oscuro y bastante envidioso. Fue el que centralizó todos los ataques contra él posteriores. Bueno, pues ya en Asturias, y desarrollando con provecho el asunto de Minas, fracasó un intento de enviarle como embajador a Rusia. Le querían mandar incluso a Rusia, nada más llegar aquí. Y de repente, inopinadamente, por los vaivenes de la política, ¿no?, y las influencias, le llamaron de nuevo a Madrid con el importante puesto de ministro de Gracia y Justicia, ni más ni menos, realzándole otra vez.
¿Pero Carlos IV?
¿Perdón?
¿Carlos IV fue quien le nombró ministro?
Sí, 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 en la época de Carlos IV. Le nombraron, por lo que digo, por los vaivenes políticos, sí, 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 que había, le nombraron, volviendo a realzarle de nuevo, pero metiéndole de nuevo en el avispero de la corte, claro. Y como no era hombre para cambiar de conducta, por defender a su amigo Cabarrús, que era otro de los contertulios de aquella famosa tertulia que te comentaba,
sí,
que se había atrevido también, se ve que eran muy atrevidos, o muy sinceros, los ilustrados de españoles, se había atrevido a criticar, parece que con razón, a las costumbres de la reina María Luisa, esposa de Carlos IV, sufrió intentos de envenenamiento. Y con solo 9 meses de ejercicio en este ministerio, de nuevo le mandaron a Asturias con los mismos objetivos de desarrollo de Minas. Aquí ya culmina la trama contra él, ya que acusado de vilezas que nadie comprendía, incluso le denunciaron a la Inquisición por tenencia de libros prohibidos, pues fue desterrado a Palma de Mallorca como reo de Estado. Es reo. Fue un hecho que dejó desconcertados a la cultura de Madrid, ¿no?, y de España, pero que así fue. Y pasó 7 años en el castillo de Bellver, en Mallorca, donde a pesar de su aislamiento, escribió hermosas páginas sobre la isla, que se conservan, e incluso una placa que está allí, consta reconociendo el realce y el empeño que había tenido en ensalzar y en cultivar las bondades de la isla. Bueno, estuvo 7 años, abdicó Carlos IV en una de sus famosas acciones en su hijo Fernando VII, este le indulta y trata de ganarlo para la causa napoleónica, ofreciéndole ni más ni menos que el Ministerio del Interior. Dicen que por influencia de Napoleón, que preguntó quién vale aquí, quién maneja aquí las leyes, jovellanos. Ah, pues que le suelten y que le ofrezcan el cargo. Fue Fernando VII que se metió. Esto le indignó profundamente, no lo aceptó, naturalmente, y estando en Gijón tiene que huir porque se acercaban ya tropas francesas en plena guerra de la independencia. Esta huida por mar iniciaría el proceso de su muerte, que acaeció por pulmonía el 27 de noviembre de 1811 a la edad de 67 años. Es curioso decir que todos estos ilustrados, él particularmente, fueron llamados en su momento afrancesados, simplemente no porque apoyaran la Revolución Francesa, como mucha gente creyó.
Huyó de ella, ¿no?
Sí, sino porque verdaderamente seguía los modelos ilustrados, de libre pensamiento, de lo que quieras, de la época. Fue uno de ellos que huyó de esa oferta de Fernando VII y murió, bueno, como consecuencia del país.
¿Dónde falleció?
Fue la vida, perdona.
¿Dónde falleció?
Murió en Gijón.
Ah, en Gijón, vale. Sí.
Vino ya del mar con una gran pulmonía porque tuvo un trayecto violentísimo, tuvo que volver y ahí ya enfermó y ya no salió de ese lado. Yo nací en la calle donde se conmemora la llegada de Palma de Mallorca de Jovellanos, la plaza del 6 de agosto. ¿Ah? 6 de agosto cuando volvió, y bueno, ahí nació, ahí veía yo la estatua desde mi casa.
O sea, es una figura de suma importancia, ¿no? Sí. En Gijón.
Sí, hemos hecho, como viste, un resumen sin meternos en las obras que hizo. Citamos un poco la comedia, hablamos de las minas de carbón, pero sin profundizar un poco en su verdadera labor, que fue interrumpida constantemente, como estáis viendo.
Sí, sí.
Le nombraban, le quitaban, le volaban, le envenenaban.
Sí, le nombraban ministro, vuelve para acá.
Y a pesar de todo, vamos a ver ahora todo lo que ha logrado y lo que va a hacer. Bueno, pues verdaderamente su gran labor se marcó siempre en temas políticos y sociales, pero también abarcó la rama literaria, como citamos un poquitín antes, destacando las obras de teatro, dos, sobre todo, bueno, la primera, la del delincuente honrado, sí, que ya citamos, y en la que, como decíamos, aparte de criticar la tortura y la dureza penal de la época, propuso ya crear casas de corrección, que llamaba, en las que los presos pudieran rehabilitarse realizando trabajos menos forzados. Ahora ya no sé si ya se rehabilitan, vamos, ya son casas de vacaciones, dice, ¿no? Realmente es difícil ver ya una condena que se cumpla, ¿no?
Sí, sí, y además que es un concepto muy muy innovador para la época aquella. Porque
innovador, ahora, hay que ver, claro.
Ahora lo vemos normal, el rehabilitar a un reo, pues para la sociedad de nuevo, que se integre, pues eso es algo habitual. Y
hay que estar, exactamente, lo estás apreciando por la época.
Claro.
Fíjate cómo verdaderamente decíamos que era innovación y sinceridad. Dos temas, claro, mortales de necesidad.
Sí, sí.
Para cualquier persona, y no digamos para cualquier político. Hizo otra obra de teatro, se llamó Pelayo, fíjate, claro, se era muy... En la cual, fíjate el tema que tocó, defendía el derecho de los ciudadanos a sublevarse y matar a los gobernantes tiranos. O sea, verdaderamente, ponía el dedo en la llaga, quizá a lo mejor con demasiada crudeza, pero vamos, rompiendo y tirando moldes y cánones por arriba y por abajo.
Sí, sí, oye, ¿por qué no salen a la luz esos textos hoy en día?
Sí.
Nos serían de utilidad, ¿no?
Sí, sin duda, fíjate que no, estamos hablando de no que un hombre que todavía hoy día le estudian algunos, ¿no? Y lo cita, y ahora leía unos libros de historia donde decían, hombre, la figura de Jovellanos y las ideas que todavía vais a ver después cuando entremos en temas políticos, cómo verdaderamente, oye, tenía pensamientos maduros y reflexivos, ¿no? Quizá a lo mejor demasiado variado, porque tocó infinidad de temas. Pero bueno, la literatura fue una afición de paso, ¿no? Sí. Siempre con mensaje, ¿no? En todas las cosas ponía ahí. La tarea política, tantas veces interrumpida, que es importante citarlo porque realmente no le dejaron acabar nunca una misión, tiene dos apartados. Uno, perdona, en Asturias, sí, a la que tantas veces le mandaron de Madrid para allá y de allá para acá, en los que tuvo logros decisivos para la provincia. Bueno, pues tuvo dos partes, la de Asturias y la de la corte, ¿no? En Asturias, desde luego, tuvo pasos decisivos que aún hoy día está en vigor. El primero fue el desarrollo urbanístico de Gijón, que planificó haciéndole que fuera su extensión hacia el sur, huyendo de la costa donde todo estaba pelotonado, en un barrio que todavía hoy día es muy típico, el de Cima de Villa, o Cima Villa,
sí,
un monte sobre el mar, donde estaban ya los 2.500 vecinos prácticamente. Bueno, pues lo desarrolló hacia el sur, hizo trazados de calles, de jardines, y forzó a la gente incluso a que se fuera. Y así empezó el primer desarrollo urbanístico de Gijón, que constan libros allí que se conservan en el ayuntamiento.
Sí, porque el que... Bueno, yo he visitado Gijón.
¿Lo conoces?
Sí, unas cuantas veces, y la verdad es que el que no la haya visitado tiene que hacerlo, eso para empezar. Y segundo, es cierto que enfrente de la plaza de San Lorenzo, ¿no?, que es la principal...
La playa, sí.
Sí, la playa, he dicho yo.
La playa, sí.
La playa de San Lorenzo. La verdad es que el trazo urbanístico es muy rectilíneo, ¿eh? Es
sí,
todo
sí,
hecho muy muy a la usanza de aquí, lo que tenemos en Madrid, por ejemplo, del ensanche y todo esto, sí, que se hizo pues también por la época.
Y eso que tuvo una época, la época de del siglo, los primeros siglos, el siglo XX, los primeros 40 años, fue muy apelotonado. Gijón era una ciudad muy industrial,
sí,
y viva, pero muy apelotonada, muy fea.
Sí, sí.
Digamos, aunque el trazado, que después se siguió y ahora ya es enorme, muy grande,
sí, sí, sí,
lo inició Jovellanos, y yo he llegado a ver planos en un libro que se llama Gijón, y ahí ya, trazado, oye, y que todavía se han aprovechado.
Sí,
es impresionante. Claro. Mejoró y amplió el puerto de Musel, que todavía se sigue ampliando, todavía siguen con ganas de acabar la ampliación. Pues él empezó y mejoró la ampliación del puerto de Musel. Trazó la carretera hacia las comarcas carboníferas, que hoy día se llama la carretera minera, y sigue parte del trazado que diseñó Jovellanos. Fíjate que hablamos 200 años ya después de su muerte, ¿no?
Sí, sí.
Proyectó la vía indispensable que siempre tiene, y tiene todavía Asturias en deuda, de comunicación con Castilla. Ahora hay una autopista, pero Asturias siempre fue deficitaria por tren y por carretera, de una vía con Castilla amplia y rápida, ¿no?
Hombre, es que era difícil, ¿eh? Es que
sí, era muy difícil. La orografía... el medio, el padrón, todos los montes.
Sí, sí.
Pero bueno, él se daba cuenta de que verdaderamente había que desarrollar esto.
Sí, sí.
No valía una vida placentera y costumbrista y sidrera, sino que verdaderamente, fíjate, fue un hombre que verdaderamente tenía una visión continua de desarrollo y mejora, ¿no? Y sobre todo dos realizaciones muy importantes: los planes de desarrollo minero e industrial, que tanto supondrían y aún suponen hasta hace poco para el futuro de Asturias, y el Instituto de Náutica y Mineralogía, que fue uno de los primeros intentos de escuela tipo profesional, que se transformó después en instituto, cuyo edificio probé que conozcas y que aún se conserva en el mismo centro de Gijón, el Instituto de Jovellanos, un edificio gris.
Sí, sí.
Feo, con ventanas, pero que fue un instituto de desarrollo verdaderamente profesional. Las minas de carbón, con sus diseños de comunicación, de explotación de las vías, de carreteras, y el instituto fueron dos logros máximos y aún reconocidos en nuestra ciudad, ¿no? Pero en el ámbito nacional hubo muchísimas cosas, y destacó una sobre todas: el informe de la ley agraria, un libro que por lo visto todavía se estudia, fíjate,
sí, claro, sí, sí.
Adaptándolo a nuestra época, naturalmente, técnicamente y científicamente no tiene un gran fundamento, pero las líneas generales sí. Este informe de la ley agraria proponía acabar con los minifundios, repartir tierras y crear industrias derivadas de los productos del campo, tema que hoy día está en boga en Asturias, aunque no se hace. Tenemos manzanas, tenemos sirope, vamos a sacar, sí, productos derivados. Desarrollemos con valor añadido la riqueza propia de la provincia. Bueno, esto, tarea que no pudo completar, claro, con tanto devaneo político, y que aún hoy en día, como te digo, es objeto de estudio. Mira, hay dos párrafos que, si te parece, leo,
sí,
de puño y letra de él, ¿eh? Referente a la ley agraria, porque son ideas generales, pero vamos, que tienen una actualidad tremenda. Mira, primero, simplificar las leyes, dar la propiedad individual, dejar crecer el esfuerzo personal, difundir los conocimientos agrícolas, comunicar las tierras entre sí, ampliar canales de riego, liberar ríos, y en resumen, dos cosas: enseñar y fomentar. Es un párrafo que parece que ha leído, ¿no?, la ley técnica del Ministerio de Agricultura. Y otro tema también candente:
sí,
la desamortización de tierras haría que los grandes capitales buscasen otro empleo, ya que si acumulan demasiadas tierras, más que cultivarlas, si no son muy rentables, las dejarán morir o intentarán venderlas. Sin embargo, el agricultor o las pequeñas propiedades crecerán con el esfuerzo de las familias, que se esforzarán por hacerlas prosperar, y solo las venderán en casos extremos, ya que no tendrán esperanzas de volver a adquirirlas. ¿Cómo? Verdaderamente era un programa de ruptura, pero de desarrollo de la tierra total.
Parece que está sacado de hoy en día, vamos.
Dime.
No, digo que parece que estas conclusiones que están sacadas de un político, bueno, un político de una persona de,
sí,
actual, de hoy en día.
Sí, sin duda. Claro que naturalmente hay un tema. Es muy bonito ser comentador. Es decir, yo voy a una reunión de empresa o cualquier lado y digo, lo que había que hacer aquí era trabajar más, ser rentables, bla, bla. Ahora hay que aplicarlo. Pero verdaderamente, aunque las ideas son generales, son puntos que hoy día se han tratado de desarrollar, ¿verdad?
Sí, sí.
Todo el desarrollo agrario y las parcelaciones llevan un poquitín este camino, aunque haya intereses creados y sea muy complicado y sea muy difícil. Pero las ideas, hace 200 años, claro, eran importantísimas.
Claro, claro.
Y como fue muy vasto el campo de actuación en otras actividades, voy a resumírtelas esquemáticamente, señalando un poco, fíjate, lo actual de su pensamiento, como pasó con la ley agraria. Por ejemplo, para el buen gobierno de la nación, no venía mal esto, propuso a Godoy. Godoy era el marido de Carlos,
sí,
IV,
sí, sí, sí,
un mal gobernante.
Muy querido, muy querido, sí.
Muy querido y atento, sobre todo, a proteger al rey, al príncipe de la paz, todo esto. Le proponía lo siguiente: hay que hacer tres cosas: buenas luces, buenas leyes y buenos fondos. Buenas luces, usando la palabra de la época,
sí,
para analizar algún detalle lo que conviene al desarrollo nacional, huyendo de fuegos de artificio y comenzando por la instrucción de la gente, asunto que para él era indispensable. Buenas leyes para quitar estorbos al crecimiento, ahora todavía está por ver cómo se crea una empresa en poco tiempo, para quitar estorbos al crecimiento y para castigar las infracciones. Puntos que hoy mismo quisiéramos tener resueltos, claro.
Sí.
Y buenos fondos para gastar en lo rentable y no en lo lucido. Fíjate qué principios más sencillos y más lógicos. Esto se lo mandó a Godoy. Supongo que lo tiraría al cesto de los papeles si había papelera en aquella época. Que no lo sé. En el desarrollo de Bellas Artes, por ejemplo, donde también formó parte de algún consejo de mando, insistía en formar buenos artistas más que gastar el dinero buscando uno eminente. Parece que aplicó la máxima que hoy día tenemos y le decimos todos que lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, no busquemos aquí al genio, que vamos a olvidar infinidad de personas excelentes que trabajan con fondo y son buenísimas. Buscando la ciudad del oro, pues nos
perdemos otras cosas más valiosas.
Busquemos gente buena y no buenos artistas y no eminentes. Esto en el terreno de las bellas artes. Y, por ejemplo, dos temas. Uno, el tema de la diversión. Hemos comentado o criticado en las barras de los bares y todo.
Sí, sí.
¿Cómo he estado con el fútbol y todo el día entreteniendo a gente? La época de Franco, los sindicatos con sus fiestas. Bueno, para la diversión decía. El gobierno no es menester que divierta al pueblo, pero sí que no le impida divertirse. Sí. Hoy día prohíbo, ¿no? Quito, sí. Pongo esto, no. No tienes que no gastar el dinero en divertirle, déjale que se divierta, ¿no?
Sí. Claro, sí, tampoco fomentarlo, pero tampoco
exacto.
Prohibirlo, claro.
Esto en cuanto a la diversión. Y en cuanto al tema de religioso, tema que también es un debate constante en la enseñanza, ¿no? Y las leyes continuamente cambiantes de nuestra educación, decía esto. Él apoyaba naturalmente la separación de la Iglesia y el Estado, como buen ilustrado y como lógico proceder.
Sí.
Pero propugnaba la enseñanza moral del Evangelio, obra, que aunque la considerásemos humana, decía, es un compendio de razón y de santa filosofía. Es decir, es un pensamiento para meditar un poco, ¿no? Es decir, no prohibamos, desarrollemos y pongámoslo todo en su justo valor, ¿no? Bueno, o sea, como viste, tocaba puntos por todos los lados, ¿no? En la agricultura, en las bellas artes, en la política, en la literatura, todo esto que está escrito y se conserva. Tengo bastantes párrafos de un libro que después leeremos en la bibliografía,
sí,
de todo lo que ponía, cartas personales, a amigos, incluso a Godoy. Godoy le mandó muchísimas, fomentando todo esto. Fue un hombre que tocó infinidad de cosas con muy poco tiempo, porque realmente 7 años en Mallorca, Asturias para acá, Sevilla para allá, Madrid, envenenamiento, me voy a Rusia, no me voy. A pesar de todo, fue muy prolífico, y a ver qué comentarios hay sobre él dentro de la historia, con Menéndez y Pelayo. Y esta fue un poquitín su logro. Yo verdaderamente, con esto quería pasar a las conclusiones.
Sí, sí, sí.
Si te parece, porque reconozco como gijonés que soy,
sí,
que aun siguiendo a Jovellanos en la distancia, porque bueno, acudí a alguna conferencia, tenía este compañero de colegio que era un sucesor,
sí, un familiar directo,
Cienfuegos Jovellanos, un apellido mixto que se hizo después con el paso de la historia, de los tiempos, pues he pasado a apreciarle verdaderamente en cuanto me he puesto a analizarle un poco a fondo.
Sí, era un avanzado para su época.
Era un avanzado para su época. Y que en España hablas de Jovellanos y digo, sí, bueno, Gijón, sí, Jovellanos. Pero verdaderamente es que fue, oye, un ilustrado, hubo otro mucho. Estaba un tal Campomanes,
sí,
la autopista de, bueno, Campomanes es la autopista de Madrid y Asturias, pasa por ahí, ¿no? Campomanes, Cabarrús, aquel que defendió por sus ataques a la reina María Luisa. Había otro, no solo fue él, pero fue verdaderamente el cenit, ¿no? El podio de todos ellos. Y verdaderamente yo, en cuanto hoy fui a una conferencia, asistí a un proyecto de llevar a la televisión la vida de Jovellanos, esta por otro compañero de colegio, ya fallecido y muy conocido, seguro, Juan Manuel Plans, que se dedicaba un poco a temas de misterio, a temas de...
Sí, esotéricos. Y...
Sí, esotéricos. El cine, salía con Garty muchos comentarios de cine. Este Juan José Plans hizo un guión para llevar a la televisión La vida de Jovianos, insistiendo un poco en esas dos cosas, su honestidad y sinceridad y la envidia que siempre le rodeaba impidiéndole llegar a esto, ¿no? Y en aquella conferencia, y hablando con él, me dio un libro, que lo tengo ahí, empecé a ver que realmente este hombre fue una figura, como otros muchos, ¿no? No Jovianos, como otros muchos. Una figura importante que no sé por qué está tan poco relegada. Y porque le echamos en falta, ahora quizá más que nunca, harían falta pensadores y dirigentes de su talla y de su valía, que están tan apartados de la vida pública. Menéndez Pelayo, que tampoco es sospechoso,
de
no conocer, le consideró quizás el alma más hermosa de la España moderna. Él, sobre sí mismo, escribió en su testamento esta frase: espero que la posteridad me juzgue por mis obras y no por mis títulos. Yo creo que no hay nada más que añadir sobre toda su vida. Por lo menos a mí no se me ocurre ninguna otra cosa más que
mirarle
y leerle cuando tenga ocasión de ir.
Sí, sí, como hemos dicho antes, es un avanzado para su época. Una persona súper preparada, muy, muy, muy preparada. Profundamente culto y que miraba por el bien común.
Sin duda ninguna. Y importante, bueno, yo te digo, en España verdaderamente yo me siento un poquitín abocenado en la época actual. Es decir, he hecho en falta pensadores, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Ortega y Gasset, si puedo citarlo en este momento,
claro,
porque tenía que ver en el año 1920, que también llovió, este gran filósofo, decía un poco apoyando la idea de que gobernasen los que valen, que España, era de su libro La España Invertebrada, tenía dos problemas para su buen desarrollo. Uno, encontrar líderes y gente capaz que la llevaran por el camino del progreso. Y segundo, fíjate, que la gente normal aceptara que los líderes la mandaran y no impusiera sus caprichos por la gente mediocre que es la que siempre fomentaba. Fíjate que dos puntos que en el fondo también se cumplieron con Jovianos. Él debía gobernar y gobernó un periodo de tiempo en la vida pública, pero no se le dejó aquí por la parte de arriba, no por la parte de abajo de la sociedad. Pero efectivamente son dos temas siempre pendientes en nuestra historia que casi se compensan en él. Líderes o gente capaz, no hablemos de fenómenos ni héroes, sino líderes con conocimientos y con honradez, ¿no? Para fomentarlo y aceptación de estos líderes. No vayamos a buscar a la Dolores, ¿no? Para presidirnos, aceptemos que los que manden, como decíamos al principio, los sabios, sean los que ocupen el poder, ¿no?
Creo que hemos descrito bastante bien todo lo que fue su obra y sus logros. ¿Algún libro para leer sobre esta figura tenemos por ahí?
Sí, no hay demasiado, yo por lo menos no conozco demasiados, pero mira, hay tres, sobre todo dos. El primero es se llama Miscelánea de Jovianos, sobre todo tiene un gran contenido de cartas en donde se condensan todas las ideas que estamos poniendo, que es de Julio Somoza, es el cronista más famoso de Asturias, ya de siglo XIX-XX, Miscelánea de Jovellanos, las propias obras del delincuente honrado y de Pelayo, esto como curiosidad, que se encuentran en librerías un poco especializadas, no abunda demasiado. Otro libro que se llama A secas, Jovellanos, que es el de Juan Manuel Plans, este que quisieron llevar a la televisión, sí, pero que también fue abortado, y sería un personaje interesante para verlo. Bueno, Jovellanos, de Juan Manuel Plans. Uh-huh. Y el último, Gijón, que es un resumen de todo lo bueno de Gijón, de José Luis Piñera. Está en librerías de Gijón, este, sobre todo.
Yeah.
Miscelánea de Jovellanos es el más completo. Este es todo lo que hay, más bueno, ya dentro de la biblioteca pública gijonesa, pues bueno, sí, se encuentran cosas ya de archivos,
sí, pero
en la biblioteca asturiana, bueno, pero vamos, esto es lo que hay.
Sí, para el público general, estos tres libros, básicamente, ¿no?
Espero que haya despertado algún interés, por lo menos, el conocimiento de personas que han formado parte importante de nuestra historia, ¿no?
Sí, sí, esperemos. Y bueno, ese es el motivo, ¿no? Y la razón de este podcast, realmente.
Y espero que encaje dentro del programa tan propiamente histórico como los que hacéis, ¿no?
Sí, sí, bueno, una figura histórica un poco desconocida, pero no es por ello menos importante, desde luego. Sí. Así que nada, yo creo que, bueno, hemos dado, llevamos un rato hablando sobre Jovellanos. Sí. Y creo que podemos dar por finalizado el programa. Ha quedado una idea bastante general. Bastante.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues nada, don Mario, muchas gracias por venir por aquí. Le considero uno más de la casa, o sea que ya está fichado y cuando quiera pasarse por aquí tendrá el micrófono abierto.
Sí, las gracias las doy yo porque estoy encantado de colaborar un poquito con vosotros y de haber asistido este rato a la charla de Jovellanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por escucharnos. Y antes de despedirnos, si queréis poneros en contacto con este magnífico contertulio que hemos tenido hoy, le podéis escribir cualquier comentario o sugerencia a su correo electrónico, que es salmancalvo@hotmail.com. Y bueno, y a nosotros, como he dicho antes en al principio del programa, en la entrada del programa, podéis escribirnos en el correo meridianohistoria@gmail.com. Y sin más, nos despedimos y os emplazamos para la semana que viene en otro capítulo de Meridiano Historia. Hasta luego.
Hasta luego.